Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacio, un programa que va dirigido fundamentalmente a la mujer cubana, a esa mujer que tanto sufre, que día a día se tiene que levantar para sacar adelante a su familia, para enfrentarse a los desafíos de la vida y sobre todo a la violencia de género, a la violencia doméstica que se vive en todas las sociedades, pero Cuba tiene esa particularidad especial. Así que en Abriendo Espacio nuevamente estamos contándoles historias que nos llegan desde Cuba y por supuesto que vamos a estar analizando temas. Hoy tenemos como invitada a Dunia Medina. Ella forma parte de la Red de Mujeres por la Igualdad del CIR y además de la Red Femenina de Cuba. Dunia, muy buenas. Gracias por estar con nosotros.
Sí, buenos días.
Dunia, vamos a hablar entonces acerca de cómo se está comportando, qué han visto ustedes que están allí precisamente en Cuba con el tema de la violencia de género o la violencia intrafamiliar, violencia doméstica que también se conoce, sobre todo en esta época del coronavirus que es tan difícil, porque fíjate que de acuerdo con ONU Mujeres, antes de esta emergencia sanitaria que nosotros estamos viviendo, la violencia contra las mujeres era ya una de las violaciones de los derechos humanos y ese dato no lo podemos perder nunca de vista, sobre todo que es de los derechos humanos más agravantes. Y el Fondo de Población de las Naciones Unidas señaló que las pandemias empeoraron las desigualdades a las que ya se enfrentaban las mujeres, adolescentes y sobre todo las niñas. Y esto evidentemente se puede extrapolar a Cuba.
Ajá. Bueno, le diré que la calidad de vida es desfavorable, principalmente para las mujeres afrodescendientes solteras con hijos. Ha sido muy mala, muy pésima en el problema de los salarios ahora con esta pandemia,
sí,
que lo bajaron al 60%. Entonces, una mamá, ¿cómo va a poder alimentar al niño, a estar al frente a los niños, estar al frente de su hogar después de hacer colas de más de 5 horas, entrar al centro, poder comprar y a veces no comprar lo que ella necesita, porque a veces no lo hay?
Claro.
Y entonces, el salario no alcanza. Un ejemplo, el salario de 20 CUC, el equivalente a 20 CUC, un ejemplo, a rebajarse al 60%, se quedan ellas como un 200 y pico. Y entonces, ¿qué hacen ellas con ese dinero? Tampoco, tan poquito dinero. Viven hacinados.
Sí.
Hay veces son familias de más de 10 personas, en un 4x4. Y entonces estamos viendo eso también porque esa es una violencia de género, de llegar a hacer esa cola, llegar a la casa, claro, ponerte después a hacer todas las tareas de la casa.
Evidentemente, fíjate que has tocado un tema que no te había preguntado, pero lo has tocado tú y me ha parecido importantísimo, ¿no? Y es el desafío que tiene una mujer, en este caso una madre soltera, ¿no? Porque ya la madre soltera como tal ya tiene que hacer enfrentarse sola a la vida con todo el desafío, con toda la responsabilidad que tiene sacar adelante a los hijos que al final pues puedan educarse, que puedan tener salud. Y evidentemente todas queremos que nuestros hijos acaben siendo hombres y mujeres de bien. O sea, el desafío es sobre todo mayor. A mí me ha gustado mucho este tema que has tocado, Dunia. Yo creo que ahora mismo muchísimas de las mujeres que nos están escuchando, muchas son madres solteras, otras son madres divorciadas, pero el desafío es exactamente el mismo, incluso las que están casadas, ¿no? Que tienen que enfrentar esa cosa de salir a Cuba, de salir todos los días, que todos los días tú te tienes que levantar a pensar qué vas a comer, con qué te vas a bañar, cómo puedes cocinar, o sea, lo básico que está garantizado a nivel internacional, o sea, fuera de las fronteras cubanas, o sea, que en Cuba 61 años después todavía no está. Ahora te voy a hacer una pregunta, Dunia, si te pasa a ti o le pasa a alguna mujer que tú conozcas, que esté cerca de ti, el estrés que causa este tipo de situación que estamos hablando, ¿incide de forma igual en las mujeres, en los hombres?
Bueno, para mí no, porque la mujer siempre va a llevar todo frente, lleva el frente completo en todo. después que sale a la calle, el peso completo de la familia, después que sale a la calle a buscar para el sustento, y entonces el eje, cuando regresa al hogar, es el eje principal.
Sí, es la
No
columna.
Descansa.
La columna vertebral del hogar definitivamente es la mujer, ¿no? Y
Sí.
entonces este tipo de estrés no es igual, pero a mí me preocupa en el caso de las mujeres que sufren la violencia de género, digamos la violencia ya dentro del seno de la familia, que muchas veces, Dunia, no es solo por el esposo, sino también están los familiares más cercanos, puede ser el padre, el hermano, el primo, el tío, incluso un vecino. Eso se da.
Sí, como que no, sí se da. Yo conozco un caso, un ejemplo. Ella es una anciana, el hijo es más joven, se queda él en la casa y ella es la que va a salir a la calle, a luchar, a buscar el sustento de ese hogar,
O sea,
que debe ser al revés.
estamos hablando que el hijo ejerce ese tipo de violencia sobre la madre.
Sí, cómo no. Esos casos sí se dan aquí actualmente. Y no nada más del hijo a la madre, hay de tío, hay de hermanos también, que le exigen a su hermana, a la sobrina, que deben de traer el sustento, que deben, y ellos se quedan en los hogares sin realizar nada. Bajo coacción le hacen eso.
Es increíble que estamos hablando en el siglo XXI, estamos hablando
Sí.
de ese tipo de violencia de género que también, fíjate que se van interrelacionando tantas cosas. Evidentemente estamos hablando de un derecho humano, estamos hablando de violencia de género, pero también estamos hablando de explotación.
Ajá,
Sea, estamos hablando.
eso,
Y
sí, sí
esto.
existe todavía la explotación. Eso no, aunque estemos en este siglo, sí hay familias que sí implementan bueno,
Sí, se comportan de esa manera, se
sí, de esa
comportan de esa
manera.
manera. Ahora, este tipo de comportamiento, tú que estás dentro de Cuba, Dunia, este tipo de comportamiento se puede dar solamente, digamos, en los estratos sociales más bajos, tú hablabas de las personas que son afrodescendientes, pero también se dan en otros estratos sociales, o sea, vamos a hablar de personas que quizás tengan una formación universitaria, que dentro de las condiciones de Cuba a lo mejor viven un poquito mejor que los que puedan vivir en barrios marginales, por ejemplo, o ustedes mismas dentro de la Red Femenina de Cuba o de la Red de Mujeres por la Igualdad del CIR, que tengan conocimiento a nivel nacional. Este tipo de comportamiento se puede dar lo mismo en la ciudad de La Habana, que es la capital, que se pueda dar en Varadero, que es un polo turístico en Pinar del Río, o si no, nos vamos ya al centro y al oriente de Cuba. ¿Ese tipo de comportamiento, digamos, suele ser estándar o hay alguna diferencia?
No, ese comportamiento es estándar, porque un ejemplo, yo que me he dirigido
Sí.
a otras provincias, como a Batabanó, he ido a Pinar del Río, que toda esa parte de ahí pertenece a Mayabeque, y hay mujeres que sufren esas consecuencias, tienen que salir en la mañana haz el sustento caminando kilómetros, kilómetros, a buscar el sustento. Ahora mismo está la situación de en Güine, que llevan
Sí.
más de 5 días sin agua.
Sin agua.
Sin agua.
Ajá. En pleno
Sin agua.
tiempo de coronavirus, que es tan necesario y se pide por los organismos internacionales recomendaciones, además de los científicos, que se extremen las medidas de higiene, evidentemente el agua, el líquido fundamental para eso, o sea, no hay agua. ¿Y qué pasa? ¿Qué solución le dan?
Bueno, se está esperando. Habían dicho que iba a venir a reparar una tubería que se había para soldarlas y todo, y que iba a venir, pero de La Habana para allá, de la parte del Mariel, y todavía no se ha solucionado eso.
¿Y cómo están las mujeres, cómo están solucionando ese problema? Porque no solo
Bueno,
tener la
imagínese
higiene, además cocinar. ¿Cómo vas a cocinar sin
con el
agua?
poquito de agua recogida que tenga, y si no, el otro vecino que la ayuda.
Y
Pero es todo el pueblo completo.
no hay ni pipas ni nada que
No,
lleve.
nada, nada. Si no hay transporte. Nosotros mismos. Nosotros mismos que hemos ido a hacer colas a las tiendas para poder comprar algo de comer, han sido kilómetros caminando y después de más de 5 horas hemos tenido que regresar al sol, parados ahí a pleno sol, hacer esa cola y después regresar para nuestros hogares caminando, cargado con las habas, lo que hemos podido encontrar, que es un paquete de perrito, cosas así, porque no ha habido ni pollo.
Claro, fíjate que tú me estás hablando de esto. Estas situaciones cada vez en Cuba se complican mucho más, sobre todo ahora en época de pandemia, donde el país está cerrado, o sea, no hay tráfico internacional, no hay la entrada, quizás no la cantidad de remesas que llegaba al país. La pandemia lo que ha hecho es agravar el sufrimiento de estas mujeres, sobre todo la escasez de los alimentos, de los productos básicos. Están siendo agudizadas como tú misma nos estás demostrando, nos estás narrando porque lo has vivido en carne propia.
Sí, cómo no.
Y sobre todo, anteriormente hablabas del rol tradicional que tiene la mujer, que está cuidar la casa, el bienestar de los que ahí están, el bienestar de los hijos y sobre todo el rol del hombre, ¿no? Que en ocasiones está ocasionando trastorno relacionado con, bueno, pues pueden ser pues esos hombres que se quedan en casa y quizás tienen adicciones que puede ser al alcohol, al tabaquismo, las conductas machistas que se están viendo. Pero la labor de la mujer en este caso, ese valor altruista que nos obliga a la sociedad a tener, porque evidentemente la sociedad te marca como mujer, te dice, bueno, usted tiene que tener este tipo de comportamiento porque es lo que está bien hecho, porque digamos que es lo políticamente correcto. Esto influye muchísimo, ¿no? En tener que enfrentarlo y callarte, Dunia, y no decir las cosas.
No, porque mire, a veces te dirige, un ejemplo, a la policía,
sí,
hacer la denuncia.
Ajá.
Y te dicen, no, 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 eso es cosa de matrimonio, no, eso es cosa de familia, arréglenla ustedes en sus hogares, y no te procesan eso. Entonces también tenemos que valorar a los ancianos de la tercera edad que viven solitos y no pueden ni tan siquiera sustentarse para comprar un pan, ni para poderse comprar, un ejemplo, un poco de arroz con un poco de potaje.
Nada.
Porque no les alcanza la chequera.
Claro. Y luego no pueden ir a buscarlo, porque la situación que nos estás contando, un anciano no puede caminar kilómetros bajo el sol sin tener transporte, es que no puede, o sea, nos cuesta,
no.
Cuesta a la persona más joven, imagínate ya el mayor de edad, ¿no?
Sí, así mismo.
Es horrible, pero fíjate que estamos hablando de un aislamiento, que no solo es el aislamiento que pueda tener la gente dentro del hogar, sino es el aislamiento social que existe en Cuba con respecto, ¿no?, a lo que pueda decir el gobierno. La realidad de la mujer cubana es una realidad cruel. Yo al menos lo veo así. Yo no sé cómo tú, desde tu punto de vista, Dunia, puedes ver este tipo de realidad.
Bueno, yo lo veo muy, muy demasiado desfavorable, muy pésimo, porque principalmente no tenemos una vida favorable para tú decir, bueno, ahora salgo y puedo comprar sin tener que hacer esas colas. Ahora me dirijo ahí a la tienda esa, no, yo necesito comprarme lo más barato, un jabón, pero si no tengo el dinero no lo puedo adquirir. Si no tengo el dinero para comprar el aceite, no lo puedo llevar a mi casa.
Claro. Claro.
¿Entiende?
Sí.
Y son cosas muy muy fuertes y lo estamos viviendo hace años.
Sí, pero ahora quizás lo están viviendo hace años, pero ahora quizás en medio de la pandemia se ve mucho más marcada. La gente dice algo, Dunia, la gente habla, la gente está hablando mucho más, o sea, el ciudadano de a pie, ese que quizás no quiere decir las cosas porque tiene miedo, porque la gente se acerca, se lo dice a ustedes, las mujeres se lo comentan a ustedes.
Hay mujeres que sí, se lo comentan porque uno se pone a conversar normal y ellas te comentan. O lo están comentando con otra más que es la amiga o la vecina y uno está ahí y uno lo está oyendo. Pero hay personas que todavía, hay mujeres que sienten miedo, que sienten temor para hacer la denuncia de las violencias de género, de las violencias que existen dentro del hogar, de la violencia que existe ella en su centro laboral, de la violencia que existe en la parte social, fuera de su hogar. Sienten temor para hacer la denuncia.
Claro, es que eso es algo que lleva además un tipo de tratamiento psicológico para que la mujer sea capaz de identificar ese tipo de fenómeno, de identificar el peligro y que sea capaz de poder denunciar. ¿Los organismos oficialistas del Estado cubano hacen algo por estas mujeres?
No hacen nada. Mire, inclusive hace unos meses, 2 meses más o menos,
sí,
que hubo feminicidio, o sea, las violaciones de las 3 niñas.
Sí.
Y, o sea, por lo que yo pude oír.
Ajá.
Y no pasó nada.
No pasó,
y no pasó nada.
Estamos hablando de violaciones de 3 niñas que además fueron violadas por policías, ¿no?
Sí, así mismo es.
Por la policía. O sea, quien debe cuidar a la población viola a 3 menores de edad, niñas, y no, o sea, no se ha tomado ningún tipo de acción legal al respecto. O sea, quitar a los policías sancionados o hacer juicios, que se conozca, que se castigue a los violadores. Eso no se ha hecho.
Bueno, no, porque no hemos sabido nada, no ha salido en las redes ni nada.
Y sobre todo eso, apuntas un dato importante ahora, que son las redes sociales. Yo pienso que en el tema de la violencia de género en Cuba, cada vez se van utilizando más las redes sociales. Y las redes sociales han sido fundamentales para conocer los casos de violencia de género. Estamos hablando ya de casos de violencia de género extremos. Como bien dijiste, mucha gente no dice que hay violencia de género dentro de su casa. Ni la mujer que es violentada, ni la hija que está viendo o el hijo que está viendo que la mamá o la tía o la abuela o la prima están sufriendo este tipo de violencia de género. Eso es lo que no sabemos, ¿no? De puertas adentro. De puertas afuera, quienes han puesto en las redes sociales la violación de estas niñas, estamos hablando de menores de edad, las 3 mujeres que de momento sepamos, Dunia, han fallecido por la violencia de género. Cienfuegos, en Las Tunas, o sea, cosas terribles que llegan a suceder. Y han sido las redes sociales fundamentales en este tipo de conocimiento. Ustedes como la Red Femenina de Cuba, en este caso, y la Red de Mujeres por la Igualdad del CIR, están utilizando también las redes sociales precisamente para tener presencia dentro de la sociedad cubana.
Sí, ajá. Nosotros sí estamos haciendo esa labor para poder llegar, para que ellas se sientan con la valentía, sin temor alguno, hacer las denuncias. Entonces estamos haciendo eso en las redes, ese trabajo en las redes sociales, para que ellas lleguen a nosotras.
Uh-huh.
Porque la seguridad del Estado no nos permite a nosotros.
Claro.
Cuando nosotros queremos impartir un taller e impartir otras actividades, la seguridad del Estado nos monta una patrulla ahí y no nos dejan salir de los hogares.
Sí.
Hacer nuestros talleres.
Uh-huh.
Porque para poder llegar a ellas, para que ellas conozcan que sí existe una red femenina que las apoya.
Que las
apoya, porque ellas necesitan ese apoyo.
Definitivamente.
Y nosotros necesitamos hacer ese trabajo para poder llegar a la sociedad civil.
Uh-huh. Ese trabajo es como un trabajo de hormiguitas, ¿no? Pero de muchas, lleva tiempo, pero yo creo que al final lo van a lograr, ¿no? Ese trabajo de llegar a la sociedad civil, porque ustedes están tocando un tema que es fundamental, que es el tema de la violencia, del enfrentamiento a ese tipo de sociedad machista, porque el régimen cubano es un régimen machista. Eso yo creo que para nadie es un secreto a estas alturas. Y cada día, pues, hay que cambiar la mentalidad, hay que educar, ¿no? Porque sobre todo tienen que educar a la mujer para que sea capaz de alzar su voz y oponerse, ¿no?, a este tipo de violencia. Pero también ustedes están luchando, Dunia, y me gustaría que eso lo compartas con toda nuestra audiencia, porque a través de las redes sociales, y vamos a decirle la posibilidad de ponerse en contacto con esta red de mujeres, también ustedes están llevando a cabo el empoderamiento femenino, una palabra, una frase a nivel internacional que se utiliza ya hace unos años, pero ustedes necesitan mujeres poderosas dentro de Cuba. Háblame un poco de eso.
Bueno, tenemos a las mujeres empoderadas principalmente,
uh-huh,
de las mujeres afrodescendientes. Le voy a hablar porque son las que yo veo constantemente,
claro,
que salen
las que,
a buscar el sustento,
sí,
vendiendo hasta embarazada, cargando de escoba, palos de trapear, vendiendo palitos de tendedera,
sí,
vendiendo cazuelas, vendiendo
lo que sea,
los plásticos, lo que sea, montando una mesita para vender su tubito de pasta, una cuchilla de afeitar, porque
sí,
tienen que llegar a la casa con algo para darle a sus niños, a su familia.
Uh-huh.
Y son las que caminan horas bajo ese sol, bajo lluvia, a veces hasta en chancleta, porque no tienen un par de zapatos para ponerse,
Sí.
para poder llevar el sustento a sus hogares. Y entonces, eso para mí es un empoderamiento, porque no todas, no otras que tienen otro nivel de vida no hacen eso, de salir a las calles a buscar su plato de comida en ese empoderamiento.
Y ustedes también quieren enseñar a este tipo de mujeres cómo pueden mejorar
Sí,
su forma de ver. Sí, cuéntame un poco.
tenemos talleres de empoderamiento que se ha ido realizando poco a poco, pero ahora con esto del COVID
Claro.
hemos tenido que parar porque ellas, algunas tienen celulares, pero otras no tienen
Sí.
y no podemos llegar. Aunque tratamos siempre que por las redes ellas lleguen, lean, visualicen lo que nosotros le estamos ofreciendo. Porque lo que queremos es levantar nuestras voces para ayudarlas a ellas, para apoyarlas, que conozcan que aquí en Cuba hay una red femenina de Cuba, hay una red de mujeres por la igualdad del CIR, que no se vean solas, que no se vean maltratadas ni desfavorecidas a nada. Eso es lo que queremos nosotros, poder lograr poquito a poquito, porque todo es poquito a poquito,
Sí.
pero lo vamos a lograr. Tenemos fue que vamos a lograr llegar a todas esas mujeres que nos necesitan con nuestro trabajo.
Claro que sí, ese es el espíritu, esa es la voluntad de poder sacar adelante este tipo de proyecto tan importante para las mujeres, niñas y adolescentes, porque también ustedes van a educar. ¿Y cómo pueden hacer, Dunia, todas las personas que a esta hora nos están sintonizando a través de Radio Martí? ¿Cómo tienen que hacer para ponerse en contacto con ustedes? ¿Cómo pueden entrar? Sobre todo, esta es la época de las redes sociales, ¿no? Yo creo que va a ser más fácil a través de las redes sociales. ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde tienen que ir? ¿Cómo aparecen ustedes en las redes sociales?
Bueno, nosotros tenemos nuestra página.
Ajá. Tomen nota, por favor, cómo aparece la Red Femenina de Cuba en las redes sociales para que ustedes puedan ponerse en contacto con todas las activistas que además no solo están en la capital del país, están en varias provincias para que, bueno, pues les puedan ayudar, puedan participar en estos talleres que ahora se están realizando, como bien nos dice Dunia, de manera virtual, pero también en un futuro pues podrás hacerse de forma presencial, pero sobre todo esa parte de la ayuda, del apoyo, del hombro que está al lado tuyo cuando necesitas llorar o necesitas gritar o decir lo que te está pasando. Allí hay un grupo de mujeres que cada día se va ampliando, ojo, cada día se va ampliando para apoyarnos definitivamente dentro de la realidad cubana. No olvidemos que la violencia de género forma parte también de la violación de los derechos humanos. Es que en Cuba todo va muy entroncado definitivamente. Dunia, sí, te doy la palabra para que nos puedas orientar cómo localizarlas.
Bueno, Red Femenina de Cuba, arroba Femenina Red, por Twitter, nos pueden localizar ahí mismo. Ajá.
Como Red
Entonces,
Femenina de Cuba.
Sí, Red Femenina de Cuba.
Perfecto. ¿Y en Facebook?
El Facebook es www.redfemeninadecuba.com.
Esa es la página web que tenemos.
La página web de nosotros.
O sea, Twitter, página web. ¿Y algún teléfono, Dunia, que puedan llamar o algún lugar en concreto? O fundamentalmente vamos a dar la posibilidad de las redes sociales, ¿no?
Sí, de las redes sociales.
Perfecto. Esa es la posibilidad que tienen todos ustedes con la Red Femenina de Cuba y también la Red de Mujeres por la Igualdad del CIR. Están luchando para llevar adelante esta denuncia de la violencia de género y sobre todo, y es importante decir esto, que este tipo de violencia esté tipificada dentro del Código Penal cubano y existan leyes que condenen a los violadores. Dunia Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacio. Estaremos contactando contigo en varias ocasiones porque ustedes tienen un trabajo maravilloso, encomiable. Yo creo que hay que seguir diciéndolo y sobre todo educar a la mujer y que sepan que ustedes están allí en Cuba precisamente para eso, para educarlas y para ayudarlas.
Sí, cómo no. Quería decirles a ella que, como dijo Mario Benedetti, siempre hay una ventana para mirar la vida, que ellas sepan que las ventanas de nosotras, nuestros corazones están abiertos para ellas, que ellas pueden acercarse a nosotros cuando ella pase esta pandemia. Y ahora también por las redes sociales lo pueden hacer para que puedan acercarse a nosotros y nosotros estamos dispuestas a ayudarlas a ellas. En toda Cuba completa, que sepan que nosotros estamos aquí con los brazos abiertos.
Definitivamente con una ventana, y precisamente es el objetivo también de este espacio, de abriendo espacios para llegarle a todos ustedes. Dunia, muchas gracias por acompañarme. De verdad, ha sido un gusto que nos cuentes todo lo que sucede en Cuba y sobre todo que se conozca también en cualquier punto de esa bella isla del Caribe, de nuestro verde Caimán. Dunia Medina, gracias de verdad por estar con nosotros. Yo le espero la próxima semana aquí en Radio Martí, en Abriendo Espacios. Yo soy Ariane González.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroides del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí